Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de abril del año 2018. La siguiente conferencia que vais a escuchar es la que ha dado el hermano Dairon sobre el tema de las bebidas alcohólicas a la luz de la Biblia.
El licor, por quien les habla Dairon Benítez. Introducción. La verdad debe ser dicha desde el comienzo. La Biblia no prohíbe el uso moderado del licor. No quisiera que fuera así, pero la verdad debe ser dicha por encima de nuestros gustos personales. Textos como Deuteronomio 14:26, Salmo 104:14 al 15, Eclesiastés 10:19, Isaías 25:6.
Eclesiastés 10, verso 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Deuteronomio 14:26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yahvé tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Salmo 104, versos 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Isaías capítulo 25, verso 6. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.
Estos textos nos hacen pensar en el consumo de licor con moderación. Sin embargo, antes de pensar en consumir, así sea con moderación, es necesario que el creyente piense varias cosas. Número 1. La fermentación. A. Al leer vino o sidra en la Biblia, la asociamos a nuestro contexto y pensamos que se refiere al mismo que hoy. Pero esto es un error. En aquel tiempo existía un vino no alcohólico, un jugo de uva. Existía también un vino alcohólico, pero no al grado de hoy. El contenido de aquel vino obtenido a través de la fermentación era entre un 5 y 8%. Hoy en día las bebidas sobrepasan ese porcentaje, dada la destilación a la que son sometidas. Este proceso de destilación no existía en aquel entonces. B. De este vino, con esta mínima concentración, es a la que la Biblia se refiere. Se condena el abuso y se considera fuerte, según Proverbios 20:1.
Proverbios capítulo 20, verso 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
Ahora piense que los escritores bíblicos hubieran escrito sobre las modernas bebidas que llegan hasta un 95% de concentración de alcohol. Al tipo de moderación que se refiere la Biblia, es a la moderación con este nivel. Número 2. Tolerancia al alcohol. A. La embriaguez es la turbación de facultades como resultado de ingerir alcohol. Usted está borracho cuando ya no se comporta, como cuando no está en su sano juicio. A veces una sola cerveza, un solo trago de aguardiente, ya altera nuestras facultades y entonces se puede decir que ya estamos embriagados. La tolerancia al alcohol varía de persona a persona según factores como la edad, la talla física, la ingesta previa de alimentación hasta la hora que se consume. B. La embriaguez es condenada en la Biblia. La embriaguez o borrachera son el uso excesivo del alcohol o licor. en muchos textos porque ocasiona, entre otros, escarnecimiento y alboroto. Proverbios 21. Pobreza. Proverbios 21:17. 23:20 al 21.
Proverbios capítulo 23, versos 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios capítulo 21, verso 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá.
Dolor. Proverbios 23, 29 al 30. 23:35, 31:4 al 5.
Proverbios capítulo 23, verso 35. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Proverbios capítulo 31, versos 4 al 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.
Número 3. Vida pasada. A. Otro factor a tener en cuenta es su estilo de vida pasada. Si tuvo problemas de cualquier nivel con drogas o alcohol, lo mejor que puede hacer es olvidarse del consumo, así sea con moderación. La Biblia nos insta a desechar el viejo hombre. Colosenses 3:5 al 12. Primera de Corintios 10:12.
Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 12. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Número 4. Piedra de tropiezo. A. La Biblia es amplia en tratar con nuestros egoísmos y en las cosas que tenemos derecho. Por ello, otra cosa que debemos pensar a la hora de beber, así sea con moderación, es si acaso al hacerlo motivamos a otros santidad o inmundicia. El hacer que se alejen de Dios o acercarlos, si seremos o no un tropezadero tanto para los que conocen o no a Cristo.
Primera de Corintios capítulo 8, versos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
Textos como 1 Corintios 8, 9 al 13. Cuando le hacemos daño a los miembros que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro peque. 1 Corintios 10, 23 al 24. Romanos 14, 20 al 21.
1 Corintios capítulo 10, verso 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Romanos capítulo 14, verso 20 al 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
Conclusión. En conclusión, al pensar en cualquier ocasión en tomarse una, medite las palabras de 1 Corintios 10, 31.
1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Agradará a Yahvé lo que voy a hacer? Este acto mío hace que su nombre sea alabado por otros. Bueno, hermanos, allí tienen la homilia. Ya pueden hacer sus comentarios. Espero les sea de bastante edificación la homilia que dimos acá la hermana Angélica y yo. Gracias y paz.
Otro de los problemas es que las bebidas alcohólicas, como por ejemplo la cerveza, el vino y el licor, aumentan el riesgo en las mujeres de sufrir cáncer de mama. Esto genera algo muy positivo para receptores de hormonas. Sobre todo sucede mucho ahora con frecuencia, ahora en las niñas y adolescentes que entre los 9 y 15 años empiezan a ingerir licor y empiezan a desarrollar tumores de mama que son normalmente son benignos, pero en ciertas categorías no son cancerosos, pero es ocasionado por este problema. El deseo intenso de beber alcohol, la falta de controlar el consumo y la incapacidad para dejar el consumo. Las personas normalmente beben cuando están solas y tratan de ocultar ese problema. También se caracteriza por tener un malestar físico intenso y al tener este malestar que sienten en el cuerpo, pues piensan que tomando más van a aliviar su problema y cada vez necesitan consumir más y más licor. También las personas empiezan a presentar problemas de memoria, lo que llamamos las lagunas de memoria, que no puede recordar lo que ha sucedido el día anterior o no recuerda lo que ha pasado mientras ha estado bebiendo. Y así sucesivamente, y va Va descuidando poco a poco su aspecto personal. Hay pérdida del rendimiento laboral o académico. Y finalmente termina en un problema psicológico que viene a ocasionar ansiedad, inseguridad personal. Y poco a poco la persona se aísla de su familia. Eso ocasiona muchos problemas. Yo quería comentar en referencia al tema del licor. El alcoholismo es una adicción que puede acabar con nuestra vida, ya que tiene múltiples consecuencias, tanto psicológicas como físicas. El alcoholismo, pues, es una dependencia o adicción a una sustancia, en este caso el licor. Y para determinar que una persona tiene este problema, algunos de los síntomas son los siguientes. Hoy en día hay muchas ayudas para dejar el alcoholismo y las empresas grandes prestan mucha ayuda sobre este tema. En las empresas grandes siempre hay ayuda psicológica, tratamiento médico para dejar el alcoholismo. Y hay muchas ayudas, instituciones serias que ayudan frente a este problema. Lo malo es caer en una secta como aquella secta que mencionaban sobre una secta que había de esclavos en donde se encargaban de ayudar a las personas para dejar ciertas adicciones de droga y alcoholismo y lo que hacían era explotarlas y los volvían esclavos. Eso sí no se debe permitir. Siempre una persona alcohólica debe prestársele mucha atención y ayuda. No se le debe dejar solo. Y siempre también la persona tiene que tener esa voluntad de dejar el licor. Porque si la persona no tiene voluntad, no se deja ayudar, en muchos casos no se puede hacer nada. Pero siempre debemos estar dispuestos a ayudar a aquella persona que tenga voluntad de dejarse ayudar también, ¿no? Bueno, eso quería aportarles. Gracias y paz.
En el mundo en que vivía Pablo, muchas personas buscaban en la religión una evasión de sus obligaciones familiares y de sus deberes sociales. Pablo insiste en el aspecto místico de la vida cristiana, pero de ningún modo quiere una tal evasión, tan contraria a toda su formación bíblica. Va pues a insistir en la obediencia cívica. En el contexto de una sociedad que estaba muy lejos de nuestras actuales democracias. Este texto ha sido desfigurado a menudo por los regímenes autoritarios que, habiendo impuesto su ley por la violencia, querían luego que se les obedeciera como si fueran los servidores obligados de Dios y del bien público. Aún hoy se les desfigura en muchos países, colonias no declaradas grandes países imperialistas, organizaciones todopoderosas. Se encargan de enviar a predicadores para que inviten a los cristianos a callarse ante la injusticia y el pillaje económico, basándose en este párrafo. Es muy cierto que, en cierto sentido, Los servidores públicos son agentes de Dios y tienen de Él la autoridad. Pero ¿no dice la Biblia que el diablo da el poder a los que le sirven? Lucas 4, 5 al 7, Apocalipsis 13, 1 al 9, Juan 12, 31, 14, 30. Pablo y sus lectores vivían en un mundo donde casi nadie ponía una duda legítima de la autoridad romana. Y como no existe ni bien común, ni paz sin autoridad y obediencia, Pablo declara que la obediencia a las autoridades establecidas viene de Dios. Cuando habla de los que resisten a la autoridad, piensa en los que quieren imponer sus intereses o el interés de su grupo. Y condena las actitudes antisociales. La primera carta de Pedro 2:13 recordará este punto cuando las autoridades comiencen a desconfiar de los cristianos. Nadie puede utilizar estas palabras para condenar a los que se resisten por motivos de conciencia. De cualquier forma, el cristiano somete su conciencia únicamente a Cristo. Cuando las autoridades exigen algo que va contra la verdad y la justicia, los cristianos resisten como se lo sugiere su conciencia, dispuestos a sufrir la represión prevista por las leyes humanas e incluso a dar su vida. La mayoría de los mártires que hoy en día son honrados por la Iglesia fueron condenados en su época como subversivos y enemigos del orden social. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. 4. Debemos preguntarnos si las leyes y las autoridades nos conducen al bien o favorecen a minorías. Acordemos de Isaías 5:8, 10, 1 al 3, Amos 5, 7 al 12. El creyente reconoce solo a un Señor. No aceptará que algunos magnates se conviertan en verdaderos señores, capaces de eliminar a los que se oponen a su poder absoluto. Jesús se negó a practicar de política. Marcos 12:3. Pero no habló en contra de los políticos. Fue lo suficientemente libre como para denunciar la autoridad y para no seguir las leyes, aun las más sagradas, cuando se tornaban opresoras. A lo largo de este siglo, la Iglesia nos ha recordado a menudo que ninguna autoridad puede privar a un hombre de sus derechos y que todos deben preocuparse de elegir a los que sirvan a los demás. Gaudium et Espes 93-98.
Saludos, hermanos de la escuela. Me gustaría comentar sobre el estudio de ayer del alcohol o el alcoholismo, digamos, la diferencia que hay. Ya quiero leer un pasaje que está en 1 Timoteo 3, 2 y 3, ¿ya? Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿ya? Marido de una sola mujer. Ya sabemos ya que se practica la poligamia, pero al obispo Pablo le estaba diciendo que fuera casado con una sola mujer, se lo recomendaba ya, o se lo ordenaba más que nada. Prudente, decorosa, decoroso, hospedador ya, esas otras cualidades que tenía que tener. Apto para enseñar, no dado al vino, ¿ya? No pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ¿ya? No como estos pastores que hay ahora que lo único que piensan es la avaricia, ¿ya? En robarle a la oveja. Cuando el pasaje dice no dados al vino, ya en el sistema iglesiero, ¿ya? Siempre piensan que no pueden tomar vino, que no se pueden servir un vaso de vino, ¿ya? O después de las comidas, ¿no? Que el vino es malo, que es pecado, que... No, no, no. Beber un vaso de vino no es malo, ¿ya? La embriaguez sí, ¿ya? Porque trae consecuencias. Primeramente una adicción y probablemente si sigue abusando ya de estar tomando frecuentemente puede llegar al alcoholismo ya, pero servirse un vaso cada día después de comida muchas veces es recomendable. Ya sabemos lo que se le recomendó a Timoteo ya por su estómago ya ayuda muchas veces a la digestión y como le digo es necesario de repente servirse un vaso de vino, un poco de cerveza, pero no en exceso. Ya acá cuando dice no dado al vino, porque ahí está hablando sí que el obispo no podía ser un borracho, obviamente, ¿no? No voy a estar compartiendo a los hermanos ebrios. En vez de predicar, va a estar hablando estupideces. ¿Ya? Pero también hay que tomarlo de otro sentido ya. A ver, una persona que fue alcohólica se hizo un tratamiento ya para dejar esta adicción, esta enfermedad, porque después pasa como una enfermedad el alcoholismo, ¿ya? No, pues, no puede tomarse un vaso de vino, pues, ¿no? Es como un drogadicto que ha salido de un tratamiento y se va a tomar va a volver de nuevo a recaer si se fuma droga otra vez, pues. No, aunque sea una vez, no, 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 no. Por eso hay que separar las cosas. Alguien que sí se puede contener, que no tiene problemas de adicción, pues que se sirva un vaso de vino, ¿ya? Pero alguien que salió meses de un tratamiento, por supuesto que no le conviene tomarse un vaso de vino. No porque sea pecado el vaso de vino, es porque a él no le es recomendable, ¿ya? Porque puede recaer en la adicción, en el alcoholismo y le va a hacer mal, ¿ya? Y yo en particular... no veo vino ya. Antes de mi conversión sí, hasta bueno, acá en Chile dicen los curamos, pero caí muchas veces en borrachera, muchos años atrás cuando muy joven. Ahora no recomiendo mucho el vino, no porque sea pecado, no tengo ni un estigmatismo con ese tema, ya, porque ya sabemos todos los versículos y el mismo estudio que hizo acá el salmista, no es pecado. Yo no lo recomiendo en forma personal porque yo tengo dietas de repente ya, y muchas personas que hacen deporte no toman por las calorías que tiene ya, el vino, la cerveza, todo. Solamente por eso, si tuviera que contar. Pero muchas personas después de las comidas se toman un vaso de vino, ¿ya? De una manera controlada, obviamente. Ahora sí, si tenemos que hablar del alcoholismo, por supuesto, ya ahora ya es una enfermedad, digamos, porque el alcohol se ha tomado también como droga. Sí, pues es una enfermedad que acarrea muchos problemas, ya en el índole familiar, ya, de trabajo social. No es bonito andar viendo un borracho por las calles, pues, además va a caer una depresión, no va a trabajar, ya, va a estar hablando todos los días groserías, tonterías, ya. Algunos las borracheras le hacen más mal que a otros, ya. O sea, aparte que se pueden hablar estupideces, algunos son violentos, ya. Es distintas consecuencias que trae el alcoholismo. Pero lo que no
se me había cortado el audio, hermano. Bueno, estaba diciendo las consecuencias del alcoholismo, ya cuando pasa a ser una enfermedad, una adicción, trae consecuencias familiares, ya, sociales, en el trabajo, ya pierde mucho el trabajo, eso sí ya es un problema. Y lo que tenemos que tener presente es que la Biblia condena esto, condena a las borracheras. No, los cristianos no pueden andar emborrachándose por ahí, así que, y aparte como enfermedad, no sé si lo dijo en el primer comentario, como se me cortó, pero yo no recomiendo en este caso a los deportistas que estén bebiendo alcohol, ya, no porque sea pecado, ojo, es que por eso es que acá es un tema que hay que separar mucho. No, tiene una alta caloría, ya, tiene muchas calorías el alcohol, ya, aunque sea un vaso. Entonces los que están practicando deporte, puta, van a tener que bajar, hacer mucho ejercicio para estar bajando esas calorías que hay, ¿no? Pero por ese tema, yo hablo del punto de vista que el que haga una dieta, ya, el que esté haciendo ejercicio, un tipo de deporte, ya, pero al común de las personas, ya, al común de las personas, no veo problema, ¿no? La Biblia nunca condena eso, ya. Sí, los borracheros, a los cristianos sobre todo. Así que ese sería mi comentario. Y me gustó el comentario también de la hermana Angélica, porque sí es un problema social que tenemos ya a nivel global, incluso ya, el alcoholismo. Acá los jóvenes en Chile, saliendo de los colegios, ya, de las universidades, están alcohólicos. Muchos niños consumen hartas dosis de alcohol. ¿Ya? Se ve mucho, esto es bien recurrente. Ni que decir en las noches de los sábados, los viernes, puro alcohol en las discotecas, ya, en los bares, donde comparten ellos. Todo es alcohol, si no hay alcohol, no hay carrete, como se dice aquí, no hay diversión. Y ahí es un problema porque va a ir en aumento y va a traer problemas familiares, en sus estudios, en sus trabajos, como decía. Así que eso sería mi comentario, y estuvo bien bueno el estudio y edificante. Gracias, Paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día? Seguiré cantando hasta ese día, viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad
A veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.